Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es.
Risco.
Javier Risco.
Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde en punto en este martes 3 de junio. Yo soy Javier Risco y gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM. También a la gente que nos ve por YouTube, un abrazo y gracias por estar por acá. Y por supuesto a los que forman y son parte de esta comunidad a través del podcast esta tarde. Gracias por descargarlo y mañana por la mañana también un saludo a todos los que nos están escuchando con tiempo diferido. Así que ya lo sabe, queremos que sea de vuelta esta comunicación. @jrisco@radio-fórmula y en los teléfonos 55-52-79-22-91 y 55-52-79-57-91. No se le olvidó el paraguas, ¿verdad? En su casa, espero. Porque las lluvias han estado. En el único lugar en donde ha llovido más que en la Ciudad de México es en la estación de Indios Verdes, que es donde llueve más adentro que afuera. Es en el único lugar en donde se inunda más que toda la ciudad. Así que, híjole, cuéntenos cómo le ha ido en estos días, cómo le ha ido también en el transporte público, en la ida al trabajo, en la ida por los chamacos, en las salidas vespertinas. Bueno, escríbanos a través de Twitter, lo estamos leyendo. Y varias preguntas por contestar el día de hoy. ¿Quién presidirá la corte? Hay ya una respuesta por parte del INE. Que al menos eso y lo que nos ha enseñado los últimos 7 años de gobierno es que poco importa también algunas resoluciones del Instituto Nacional Electoral, pero vamos a ver si sí queda. Vamos a hablar también con Olivia Cerón y el meollo del asunto. Estará Tlatoani Carrera, Amanda de la Garza para hablarnos de cultura. En fin, las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
Bueno, vámonos directamente con Andrea Meraz, ella es reportera de Grupo Fórmula, está encargada de la información que tiene que ver con el recuento de los votos de esta jornada electoral del Poder Judicial. Querida Andrea, cuéntanos qué información se ha desarrollado en estas últimas horas. Adelante.
Muy buenas tardes. Bueno, primero decir que hace un par de horas, la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, ofreció una conferencia de prensa, dio un corte respecto al avance de los cómputos en materia de ministros electos y pues también en ese espacio recalcó que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será para quien tenga el mayor número de votos y no depende del género. Este comentario lo hace después de que la presidenta Claudia Sheinbaum abre una posibilidad de que una mujer llegue a la presidencia de la corte, pero que Tadei dice que no hay espacio para la interpretación constitucional y el INE debe apegarse a la literalidad, porque la asignación de cargos inicia con mujeres justamente para que ellas tengan esta primera posibilidad de ser asignadas en uno de los 9 cargos disponibles. Esto no significa, dice Tadei, que la presidencia esté establecida en la reforma sin que de manera pues obligatoria inicie con una mujer, sino que es el mayor votado el que va a presidir la corte. En esta elección, Tadei dice que hubo 39 posibilidades para anular el voto. Esta situación se presenta porque una boleta no equivale a un voto. Por ejemplo, en la boleta de ministros, la boleta equivale a 9 votos. Entonces, si una persona tachó toda la boleta o no escogió a ningún candidato, no es un voto nulo, sino ya son 9 votos nulos. Esto es lo que hace hoy Tadei de manera explicativa, porque hemos visto que son millones y millones de votos los que se están contando como votos nulos, a pesar de que el INE pues hace unas semanas estableció pues un tema de criterios para saber qué es voto válido, voto nulo y recuadro no marcado. Es el reporte.
Bueno, pues estaremos al pendiente, Andrea. Gracias por la información. Un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, pues entonces no hay lugar a dudas. Presidirá la corte quien obtenga más votos, es lo que dice Guadalupe Tadei, la consejera del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, al regresar, vamos a ir a una pausa, pero al regresar le voy a contar lo que anda diciendo Elon Musk ahora que ya no está con Trump. Pausa y regresamos.
Oye, es Risco.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Oyes.
Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy,
oyes.
Oye, Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 9 minutos. Gracias a toda la gente que nos escribe. Rápidamente le cuento el chismecito de lo que está sucediendo en Estados Unidos. La nota de Miguel Jiménez en el país dice: bueno, como saben, el viernes se despidieron muy amorosamente Elon Musk y Donald Trump en la oficina Oval, después de menos de 200 días de estar ayudando al gobierno de Trump. Elon Musk simplemente dice: se acabó mi tiempo. Voy a seguir colaborando, pero de manera formal ya no estaré en esta administración. Bueno, pues la despedida de Elon Musk de la Casa Blanca el pasado viernes estuvo llena de buenas palabras. Pero el hombre más rico del mundo no ha tardado en atacar abiertamente la política fiscal que impulsa el presidente Trump. Mientras Donald Trump presionaba a los senadores demócratas para que aprueben la ley con el grueso de su agenda, Musk ha dejado claro que no le parece nada hermosa y la ha calificado de abominación repugnante. El tweet de Elon Musk dice: lo siento, pero ya no aguanto más. Este proyecto de ley del Congreso, enorme, escandaloso y repleto de gastos superfluos, es una abominación repugnante. ¡Qué vergüenza para quienes lo han votado! Saben que han hecho mal, lo saben. Fue lo que escribió Elon Musk en Twitter y todos andamos ya con el chismecito de qué responderá el señor Trump en su ley, en su red social, Trust. Así que estaremos... ¿Se llama Trust o Truth? Yo no me acuerdo. Truth, ¿verdad? Bueno, alguna de uno de esos inventos. Uno de esos inventos del señor Donald Trump. Pero bueno, estaremos al pendiente de la respuesta. Pero qué pesados se llevan. Así que bueno, vamos a lo que sigue.
Oyes, Risco.
Tiene que evaluar el INE quién va a ser, porque en la Constitución también viene una parte de preferencia para las mujeres. Entonces el INE tiene que ver quién sería la presidenta o el presidente.
La propia reforma quedó clarísima. La candidatura que obtenga mayor votación será la que presida los primeros 2 años y de manera subsecuente los que hayan quedado en los lugares siguientes.
Van a vivir nuevas etapas con esta nueva composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en particular con la llegada de uno de los suyos, uno que ha surgido desde una comunidad indígena.
Bueno, sigue siendo, por supuesto, el tema de la agenda nacional y para nosotros era muy importante hablar con las diferentes autoridades, con el Instituto Nacional Electoral para hacer este balance y les agradezco profundamente que nos acompañen esta tarde dos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Está en la línea Carla Humphrey, la consejera Carla Humphrey. ¿Cómo estás, consejera? Te saluda Javier Risco. Buenas tardes. Anda por ahí Carla Humphrey, súbale el volumen, no sean así. Si no, a ver.
Hola, Javier, ahí está, buenas ahí está. Tardes.
Ahí estás, Carla. ¿Cómo estás? Un buenas gusto. Tardes.
Bien, gracias. Un gusto, como siempre, saludarte y también a tu audiencia.
Muchísimas gracias. También nos acompaña Martín Faz, él también es consejero del INE. Martín, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Bien, gracias, Javier. Saludos, Carla.
Casi no se ven, así que gracias.
Saludos,
de verdad.
Martín.
Ahí están, casi oficina con oficina. Oiga, no, para mí, nosotros era muy importante tener diferentes voces para hacer este balance. Primero, bueno, lo que ya se ha informado Carla hace unos minutos desde la voz de la propia consejera presidenta Guadalupe Tadei, de alguna manera hoy desde Palacio Nacional se dijo desde la voz de la presidenta que estaba todavía, que iban a ver si había unas letras chiquitas, si realmente el más votado iba a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya hay, y creo que ha quedado claro, dicen que no hay lugar a dudas, la resolución por parte del INE es quien obtenga más votos presidirá la Corte. ¿Es correcto, Carla?
Bueno, a mí me parece que bueno, nosotros estamos obviamente aplicando un marco constitucional y legal. En este sentido, pues el artículo 94 señala que será la que ocupará la presidencia por los 2 primeros años quien tenga el mayor número de votos. Es un cambio, recordemos que en la Corte anterior duraban 4 años las presidencias, la decidían entre las y los ministros. Ahora es este cambio. Yo ando a decir que el INE pues asigna cargos. El cargo es ministra o ministro, no presidente o presidenta.
Ah, importante.
¿Por qué? Porque incluso es un cargo rotativo, ni modo que el INE cada dos años esté nombrando a la o el presidente de la Suprema Corte, evidentemente no. Eso es una regla que ya está establecida constitucionalmente con la que tendrá que operar la Corte. El artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación expresa exactamente lo mismo que el artículo 94, pero creo que el INE está fuera de esta controversia. Nosotros asignaremos estas o daremos estas constancias de mayoría con el número de votos que obtuvo cada una de las personas, y bueno, la Constitución ya establece lo conducente. En este sentido, me parece que lo que sí ordenaba la Constitución es, pues, el único poder, digamos, que no estaba sometido a elecciones y que tenía mayor rezago respecto al avance de mujeres, era el poder legislativo. La paridad estaba garantizada desde un principio por la composición en la que se señalaba que iban a ser 5 ministras y 4 ministros, sin importar el número de votos que hayan obtenido cada uno de ellos, es decir, las 5 mujeres más votadas y las 4 hombres más votados iban a integrar la Corte. Entonces, la que me parece que el INE lo que asigna son los cargos, que son las ministraturas, y la regla de cómo se determina la presidencia, pues está establecida en la Constitución y señala que será rotativa cada 2 años.
Bueno, y se podría, perdón, y me quedo contigo, Carla, ¿podría cambiarse esto? Digo, ya no para esto, pero no para esta votación, pero más adelante, ¿valdría un cambio, por ejemplo, en esto, en este artículo 94, por ejemplo?
A ver, lo que se está diciendo es que el artículo 97 todavía señala cómo se integraba o cómo se designaba la presidencia, digamos, de la Corte anterior, que era por 4 años y que la decidían las y los ministros, y que todos veíamos a principios de enero estas votaciones, algunas de las cuales fueron hasta 30 veces repetidas o más para llegar a determinar la presidencia. Ahora será por el número de votos. Por supuesto que se podría cambiar, sí, sin duda, pues tendría que cambiarse el marco constitucional, pero bueno, en este momento el que ya tenemos no, vigente es ese, y a mí me parece que la regla específica para el caso pues es precisamente esta, y el INE lo que asigna son los cargos en función del número de votos de cada una de las personas.
Ok. Consejero, Martín, sucedió la jornada electoral el domingo, evidentemente ustedes tuvieron un día de muchísimo trabajo, bueno, las últimas semanas, los últimos meses de muchísimo trabajo. Toca hacer esta autoevaluación, toca hacer también lo que significó este ejercicio democrático. Martín, ¿cuál es el balance que haces? ¿Las cosas por mejorar, sobre todo? ¿Qué te pareció, como con tu visión de especialista, por supuesto, consejero?
Bueno, el proceso no termina todavía, estamos en los cómputos, será hasta el día 15 de junio que ya se den a conocer los que se oficialicen los resultados, porque evidentemente ahorita en la medida en que van avanzando los cómputos, por ejemplo ahorita traemos un avance del 96.5 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ahí tenemos un par de estados, Durango y Veracruz, que también tuvieron elecciones municipales, que andan un poquito más retrasados. Yo creo que en el transcurso de la tarde seguramente los tendremos y se irán conociendo, pero oficialmente el 15 será el día que se haga. El balance, mira, yo lo decía al principio de la sesión de ese día, hubo una serie de contratiempos severos que al menos para el Instituto Nacional Electoral tuvieron un impacto, que fue el hecho de que había una temporalidad muy corta entre que se aprobó la reforma y su implementación. Y luego a eso sumarle 2 meses de suspensiones judiciales, esa temporalidad pues hizo que muchas cosas tuvieran que hacerse pues rápido, nos habría gustado tener más tiempo, lo solicitamos, no se nos dio. Y otra cosa también pues fue el recorte presupuestal, que es el recorte presupuestal más severo que ha sufrido el instituto, y eso pues nos llevó a también a que, por ejemplo, casillas tuviéramos que juntar, por decirlo así, a grandes rasgos, 3 casillas en una sola, porque pusimos menos casillas, tuvimos que crear un tipo de casilla particular, una casilla seccional, y bueno, tuvimos que enfrentar una serie de obstáculos. Sí creo que tenemos que hacer una buena revisión de la forma en que se operó, porque sí, en el 2027, que en principio serían las elecciones del Poder Judicial concurrentes con la elección a nivel federal, esto sería muy, pero muy difícil de operar, porque sí fue muy complicado.
O sea, vaya, y pones la próxima aduana, el 2027, que seguramente es el próximo, no quiero decir dolor de cabeza, voy a poner reto para los diferentes consejeros del Instituto Nacional Electoral. Carla, ¿quién pierde si hay una lectura de eso, de derrota, con un 87% de abstencionismo? ¿Cómo es el balance que haces de este actuar por parte de la sociedad?
Bueno, a ver, a mí me parece, ya lo señalaba Martín, que se tuvo poco tiempo para la implementación de la reforma. También, pues la gente, la mayoría, pues mucha, ¿no? No es tan cercana a específicamente qué hace una administratura, una magistratura de sala superior, de circuito, una juez o jueza de distrito, un tribunal incluso nuevo como el de disciplina judicial. No tuvieron las candidaturas tiempos en radio y televisión para promoverse.
A ver, vamos enlistando, perdón Carla, ya sabes cómo es la guillotina, pero vamos a una pausa y regresamos con esta respuesta que es muy importante. Pausa y regresamos.
Oyes Risco.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Oyes.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
Es de la tarde con 24 minutos. Le agradezco a la consejera Carla Humphrey y al consejero del Instituto Nacional Electoral Martín Faz que se mantengan en la línea para seguir hablando y esta reflexión importante. Estábamos hablando de si hay derrotados, si hay perdedores dentro de este ejercicio democrático del domingo. Consejera, y nos estabas diciendo, bueno, a ver, faltó mucha información en medios, tiempo de organización, por supuesto, lo decía también el consejero. Pero la reflexión sobre todo el balance... ¿De quién perdió el domingo pasado, consejera?
Bueno, a mí me parece que si estamos hablando de participación ciudadana, la elección presidencial tuvo un 61% de participación. La elección de gubernaturas para el Estado de México no alcanzó el 50% de participación. La revocación de mandato, 17% de participación. La consulta popular para juzgar a expresidentes, 7-8% de votación. Un rango entre 12.57 y 13.32%, que es lo que nos dio el ejercicio que utilizamos para determinar el porcentaje de participación, pues me parece que dentro de esos rangos, para una elección novedosa, inédita, que obviamente contó con plazos muy cortos para su implementación, con una normatividad, digamos, con muchas áreas de oportunidad, porque como Consejo General tuvimos que estar regulando diversos temas en acuerdos del propio Consejo General, y la información era muchísima información a nivel federal, más de 406 candidaturas, a nivel local, 1.800 cargos también que se elegían en 19 entidades federativas, y la realidad es que son muchas candidaturas, muchos cargos a elegir, el doble de boletas que en 2024, un diseño de boletas que viene marcado, pues yo te diría el 90% por lo que señala la propia ley que debe contener las propias boletas, y creo que nos llevamos que tenemos que avanzar, que avanzar en voto electrónico. Quien ingresó, por ejemplo, al tema de practica tu voto, se dio cuenta de que era muy manejable y muy fácil ver cómo se tenía que votar, cuáles eran las boletas, etcétera. Creo que es inmanejable seguir teniendo elecciones cada año, teniendo que imprimir para este más de 602 millones de boletas electorales. Y creo que en esto el INE pues cumplió organizativamente, estuvieron el 99.98% de las casillas instaladas, estuvieron y cada ciudadana y ciudadano tuvo todas sus boletas a su alcance. Por supuesto, como institución nos hubiera gustado que fueran estos 99.7 millones de personas a votar el pasado domingo, pero sin embargo, pues creo que también hay que hacernos cargo de todas las áreas de oportunidad que tiene esta reforma. Ojalá ahora sí escuchen al Instituto Nacional Electoral, porque pues a nosotros no se nos escuchó para implementar esta reforma. Y creo que aquí, como lo señalaba Martín, el tema de que fuera concurrente en 21 con el resto de las elecciones para poder legislativo y ejecutivo, tendríamos 16 gubernaturas, 17 en juego en 2027, más 30 congresos locales, más toda la Cámara de Diputados y Diputadas, más esta elección que en esta ocasión en Durango y en Veracruz también hubo elecciones de poder judicial y elecciones municipales, y lo que se tuvo que hacer era poner casillas distintas para el poder judicial y para las elecciones municipales, pero en una elección en 2021, teniendo que correr dos procesos electorales de forma paralela y por sí. supuesto independiente, pues además de exponenciar los costos, pues la verdad es que necesitamos el doble de funcionarios de casilla, el doble de material electoral, el doble de boletas electorales. Entonces creo que sí es tiempo de replantear estas posibilidades de cambio para sí. también que la ciudadanía tenga más tiempo para informarse sobre este proceso.
Ojalá nos escuchen, dice la consejera Carla Humphrey. Cierro contigo, consejero Martín Faz. Por cierto, consejero, ¿fueron informados sobre, o ha seguido la información? Ya les señalaron el porqué de la presencia militar en el Consejo General del INE, consejero.
Pues no directamente, lo supimos por otras vías. Nosotros, la consejera Carla y varios más, a través de los mecanismos de comunicación interna que tenemos, y preguntamos ese día porque sí nos sorprendimos, avisados no fuimos. Y ya cuando estábamos ahí, yo de hecho me di cuenta, pues ya cuando había iniciado, ya hasta habían transcurrido algunos minutos, se preguntó internamente cuál era el motivo de la presencia. No se nos contestó directamente, pero vimos en declaraciones que era una cortesía, porque efectivamente siempre se instala una mesa de seguridad con las elecciones, siempre se hace porque siempre trabajamos coordinadamente con las autoridades de seguridad y, bueno, en este caso con la Guardia Nacional, pero eso se ha hecho siempre. Sin embargo, no se había invitado a que al interior del pleno estuviera esta presencia, y en notas, al menos por de mi parte, he visto la respuesta de que fue,
pero se ha quedado en eso,
una invitación de cortesía.
Se ha quedado en eso, en notas, no han sido, digamos, citados tal vez por la consejera presidenta para explicarles, decirles que se siguió un proceso de manera formal, todo a través de notas de prensa.
Así es.
Bueno, pues para mí era muy importante eso, contar con sus voces. De verdad, consejero, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Martín, por acompañarnos, y que tengas muy buena tarde.
Gracias, hasta luego.
Gracias, consejera Carla Humphrey, por estar con nosotros.
Gracias, Javier. Gracias por este espacio. Bueno, gracias, pues, Martín.
Ahí están.
Vamos, Carla, al rato.
Al rato, sí.
Nos vemos al rato.
Así que, bueno, pues ahí están los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Varias cosas importantes, entonces. A ver, los consejeros no ponen ni deciden quién preside la Corte. Simplemente eso se hace, la decisión, por supuesto, ellos sí cuentan votos, eso sí se encargan ellos. Y de acuerdo al artículo 94, preside quien cuente más votos. Entonces es una buena aclaración, dice, no hay dudas, la propia Guadalupe Tadei. Importante también, ¿qué va a pasar en 2027? Y dice la consejera Carla Humphrey, ojalá nos escuchen, ojalá nos hagan caso, porque por lo menos para esta reforma, para esta elección judicial, no nos escucharon. No siguieron ninguna de nuestras propuestas. Y bueno, del tema de los militares en el Consejo, han pasado, vamos para 72 horas, y lo que nos dice el consejero Martín Faz es, formalmente, vaya, ni un WhatsApp de, oigan, pues un mensaje de voz, ¿no? De, oigan, se me fue a avisarles, ahí les va. No, todo a través de la prensa es como se han enterado los consejeros. Bueno, ahí está el Instituto Nacional Electoral. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco, el meollo del asunto, con Olivia Cerón.
Querida Olivia Cerón, ¿cómo estás? ¡Qué gusto tenerte,
Javier,
por acá!
Risco, el gusto es mío. ¿Cómo estás?
Bien. Ya estábamos hablando fuera del aire que ya este programa en breve cumple un año.
Oye, sí, qué rápido.
Ya. Empezaste tú, colaboradora, desde el día
desde
uno.
Desde el día uno.
Así que, bueno, estaremos armando el fiestón.
Sí, para
eso,
brindar.
Sí, el fiestón. No va a haber brindis, mi querida Olivia. No va a haber sándwiches.
Sándwichitos.
De jamón con queso. Pastel, bueno, gelatina de mosaico, pero
agua de Jamaica.
Exactamente.
Bueno, pues con eso lo hacemos.
Con eso se arma.
Necesitamos más.
No, claro, que se va a tirar la casa por la ventana. Se va a tirar la casa por la ventana. Muy vamos bien. A rentar el Harpelú para cerrarlo ahí. Y
entonces, no, pues sí.
No, sí que se tira.
Para celebrar el año del meollo del asunto.
Del meollo del asunto, querida Olivia. Asunto. A ver, ¿qué nos traes el día de hoy?
Bueno, el meollo del asunto de hoy es una historia de Yo no fui y lo que pasó en el multiforo Alicia. Que ves que yo no fui. Llegó el ejército, la Guardia Nacional, llegaron policías a desalojar a la gente en pleno concierto y tuvimos como unas largas horas de no, yo no fui, yo no ordené y nadie
¿Y seguimos?
Sabía.
Y Y casi seguimos, ¿no?
Sí,
todavía,
o sea,
como
ya
en
tenemos,
esta incertidumbre.
Ya tenemos más información, pero bueno, hay que entrarle al tema porque...
A ver, ¿qué pasó? ¿Qué
debemos
pasó?
De preocuparnos todas y todos de que algo así haya podido suceder en el Multiforo Alicia el viernes pasado. Quiero empezar contándote que ya el tema llegó a la conferencia matutina. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que fue incorrecto el despliegue del Ejército y la Guardia Nacional en el desalojo al Multiforo Alicia durante un concierto del músico vasco Fermín Muguruza el viernes pasado. Ahorita vamos a dar más detalles de lo que dijo la jefa de gobierno, pero por lo pronto dice, no estuvo bien eso. Hay que revisar cuándo va el Ejército y cuándo no a un operativo de desalojo. Pero ¿qué pasó el viernes 30 de mayo? Bueno, pues empezamos a enterarnos por las redes sociales que el Multiforo Cultural Alicia, que es un sitio icónico para quien no lo conozca, ¿no? De la contracultura en una ciudad como la nuestra, que es tan diversa, ¿no? Pues el Multiforo Alicia tiene décadas siendo este sitio de la contracultura, ¿no? Bueno, nos enteramos que estaba siendo desalojado en pleno concierto del artista vasco Fermín Muguruza. Lo que llamaba la atención en las imágenes que empezamos a ver y en la información que empezaba a circular era que había elementos de la Guardia Nacional y elementos del Ejército con armas.
O sea, como esas fueron las fotografías que llamaron la atención, ¿no? De pronto empezaron a llegar fotografías de elementos con armas de grueso calibre.
Sí, armas largas.
Sí, y dices...
Un operativo en forma, ¿no? Así como cuando van porque van a detener a alguien muy peligroso, porque llegan a un sitio y en ese momento está ocurriendo algo ahí, ¿no? De mucha violencia y hay que pararlo, ¿no? Pero pues acá lo que estaba pasando era un concierto de un artista que es muy conocido, un artista de culto que vino a México, antes estuvo, por ejemplo, en Buenos Aires y que congrega seguidores que, te lo contaba ahorita un poco en broma, pero los seguidores de Fermín Muguruza, pues ya están en sus 40s, en sus 45.
Muy jóvenes, entonces, ¿no? Te refieres
exacto,
a un público muy joven.
Gente que compró su boleto, que se formó con la nostalgia de ir a ver a ese artista que en su juventud, no sé, les cimbró, les movió fibras sensibles, porque Fermín, pues es también muy contracultural, ¿no?
Mira,
es...
ahorita vamos a hacer una pausa, pero seguimos hablando de eso, porque la gente dice, bueno, ¿y el concierto de qué era?
Sí.
Vamos a ponerlo incluso. Pausa y regresamos.
Ahorita lo ponemos.
Oye, Luis. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oye, Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3:39 PM. Estábamos hablando de eso,
Fermín Muguruza.
Que es algo que no se ha explicado. Como que todos hemos dicho, Fermín Muguruza. Y como, bueno, ¿y quién es?
Vamos a escucharlo. Mira, nada más les digo. Es un artista vasco, es músico, es cineasta, documentalista. Es un artista muy crítico del sistema, ¿no? Tiene una postura política muy abierta en defensa de los pueblos oprimidos. Defiende mucho la autogestión, igual que el Foro Alicia. Es un artista de estos que tocan en el Foro Alicia, ¿no? Y que musicalmente, digamos, ahorita lo escuchan, fusiona rock, funk, reggae, dub. Ahorita vamos a escuchar un poquito. Canta en vasco. Por eso no entiendes
hay
nada.
Hay elementos de la Guardia Nacional afuera de San
Luis.
¿Qué?
Sí, o sea, está la gente ahí, ¿no? Sí. Haciendo sus pasos de reggae que no había hecho en años.
En varios años, sí.
Y de repente cae el operativo del Ejército, de la Guardia Nacional, ¿no? Fuertísimo. En este lugar, que el Multiforo Alicia, que además no es un bar, no es un antro, es un centro cultural de autogestión, donde, por ejemplo, le han dado mucha importancia a las ilustraciones de los carteles para invitar a los eventos. Alejandro Magallanes ha hecho muchísimos de los carteles del Multiforo Alicia, Andrés Ramírez. Ahí se presentó Café Tacuba en sus inicios, Molotov.
Todos han pasado por ahí.
O sea, Caifanes, la Botellita de Jerez, bueno, todo mundo, ¿no? Es este lugar de exposiciones, en fin. Pues está en pleno concierto cuando de repente llega Ignacio Pineda, que es el fundador del Multiforo Alicia, que lleva al frente de este lugar años. Entra, se sube al escenario y le cuenta a Fermín Muguruza lo que está pasando, y entonces los dos hablan, le informan al público lo siguiente. Mira, vamos a escuchar.
¿Hay un problema? ¿Hay alguna provocación policial? Os pedimos que salgáis sin atender a la provocación para que no haya violencia, porque están dispuestos a machacarnos. Afuera está el Ejército, la Guardia Nacional, toda la calle está rodeada. No te gustó que hiciéramos un concierto con Fermín. Nunca nos había pasado que toda la calle estuviera tomada por el Ejército. Están, quieren entrar. les vamos a abrir la puerta y les voy a pedir el favor que salgamos con calma. Hay alrededor de 200 policías soldados. No queremos violencia. No queremos que pase ningún accidente. Vamos a abrir la puerta y nos vamos a salir con calma. Está lleno de la Guardia Nacional y del Ejército. Nunca nos había pasado un operativo tan fuerte. Les van a pedir que vamos a abrir la puerta y nos vamos a salir con calma.
Bueno, así pasó. Imagínate la escena, ¿no? Imagínate la escena. Las imágenes, la pueden ver, ahí estas imágenes han circulado mucho. Luego Ignacio Pineda dijo, no, pues es que me vino a ver un inspector el viernes y me dijo, oye, ¿cuál es el programa del evento que tienes hoy? Yo, no, pues no lo tengo. O sea, le faltaba un papel, algo así. Dijo, en la semana voy y me pongo, ajá, al corriente de lo que hay que hacer. Y luego lo siguiente que supo es que ya estaba ahí un operativo de este tamaño, ¿no? Y luego vino la historia del yo no fui, ¿no? Hubo un reporte de la
¿quién hizo?
Sí, ¿quién dio la orden? La Secretaría de Seguridad Ciudadana dijo en un reporte que el operativo fue por un reporte de una aglomeración de personas fuera del multiforo. La alcaldesa de Cuauhtémoc, donde se encuentra el multiforo, Alicia Alessandra Rojo de la Vega, dijo, yo no ordené esto, yo ni siquiera tengo facultades, ¿no? Luego la jefa de gobierno, Clara Brugada, también salió a decir, no, esto es injustificable, ordenó la suspensión de los mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que dirigieron este operativo, dijo, no estamos de acuerdo, no validamos estas acciones, y bueno, cesaron ahí a varias personas. Claudia Sheinbaum en la mañana pues también habló, dijo esto estuvo mal, ¿no? Y recordó en su conferencia de prensa de hoy que incluso el gobierno de la ciudad, cuando ella era jefa de gobierno, ayudó al Foro Alicia porque tenían otra sede que estaba ahí en la Colonia Roma, en la calle de Cuauhtémoc, y tuvieron que cerrar y el gobierno les facilitó tu inmueble en la Santa María de la Ribera, donde están ahora, y dijo, no, se tiene que investigar cuál es el protocolo de colaboración entre las Fuerzas Armadas.
Ese es el punto.
Porque hay un protocolo por el cual las Fuerzas Armadas y la Policía Capitalina, en casos específicos de ciertos desalojos, pueden ir juntas. Y ese procedimiento, a la luz de este suceso, pues debe revisar. Eso es lo que dijo Sheinbaum esta mañana. Dijo que hay esquemas de vigilancia permanente en la Ciudad de México, en la que la policía local pide el apoyo del ejército. Cuando jefes de la policía de la ciudad deciden desalojar un lugar, pueden pedir a elementos del ejército que estén afuera. Pero acá de nuevo estamos hablando de un evento cultural en donde claramente esto no se requería, ¿no? El protocolo debe de revisarse. Ya también se dio a conocer que Clara Brugada va a participar en reuniones con la Secretaría de Defensa Nacional para establecer nuevos términos de coordinación y pues que esto no pase de nuevo, ¿no? Esto ha detonado reacciones de indignación, sí, de la comunidad todo artística, pero también de organizaciones civiles. Amnistía Internacional México, por ejemplo, rechazó la presencia de Fuerzas Armadas en este desalojo, dijo que representa una amenaza a la libertad de expresión, sí, urge una investigación y sobre todo yo creo que empezaba yo diciendo, ¿por qué tiene que importarnos esto que pasó en el multiforo, Alicia, a todas y a todos? Porque no puede ser, Javier, que lleguen soldados y guardias, elementos de la Guardia Nacional, a un concierto. O sea, estabas en un concierto divirtiéndote en un centro cultural. No podemos acostumbrarnos a la militarización de la vida pública de este país. O sea, es muy peligroso. Son los soldados que están, como decíamos, armados en un evento donde hay mucha gente, ¿no? Un evento masivo que puede pasar cualquier cosa. Sí. Si se sale de control, si ocurre cualquier cosa y se disparan esas armas, no hay ninguna justificación. O sea, debemos indignarnos y efectivamente exigir que nos digan exactamente qué pasó, ¿no? O sea, que hay una narrativa de los hechos y luego que nos expliquen, pues, qué medidas se van a tomar para que esto, exacto, no se repita y luego para que haya también reparación, porque oye, perdón, pero los fans de Fermín Muguruza se quedaron sin su concierto. Luego dio uno en esa, pero oye, el que era en el multiforo, Alicia, se lo perdieron.
Me encanta, me encanta, Olivia, porque fuiste al meollo del asunto. No nos habíamos podido detener en este programa, en este caso. Es muy importante porque sí, debemos levantar la voz, sí nos tiene que indignar. No, claro, podemos normalizar, no, el hecho de, porque hecho, no había ningún hecho justificable para, no había una justificación. Y el problema también fue ese, la manera en la que las propias autoridades echan la bolita, todo el tiempo.
Sí, o sea, fueron largas horas de quién ordenó esto, cómo pudo suceder, ¿no? Y seguimos todavía con el pendiente de que nos den una explicación pues detallada de los hechos.
Gracias, querida Olivia.
A ti, gracias.
Bueno, pues ahí está Olivia Cerón y el meollo del asunto. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
México es un país muy mitológico, ¿no?
Hablarte.
Hay mucho imaginación. Aquí vas solamente a un mercado y está llena de cosas que te sorprenden.
Con Amanda de la Garza.
Y también siempre es un deleite hablar con nuestra querida Amanda de la Garza. Ella es subdirectora artística del Museo Reina Sofía en Madrid, España. Querida Amanda, ¿cómo estás? ¿Qué tema nos traes el día de hoy a la mesa? Bienvenida a tu sección.
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar de nuevo contigo, con ustedes. Pues un tema que creo que es importante en este espacio, que es para hablar de arte, pero sí, también de divulgar o de... Claro. De compartir con las personas qué es el mundo del arte. Y un tema que me parece muy relevante es cuando hablamos de arte también hablamos de economía y hablamos de cómo viven los artistas, es decir, todos necesitamos trabajar para vivir, o bueno, la mayor parte de nosotros. Y en ese sentido, a veces hay una falta de entendimiento de que los artistas, por ejemplo, viven exclusivamente de vender su obra, lo cual no es así. De hecho, muy pocos artistas viven de vender su obra.
¿Y de qué viven? ¿Cómo es el mercado? Digamos, digo, para centrarnos, sé que tienes una visión global, pero eso, en México, ¿se puede vivir del arte? ¿Se tiene que diversificar más bien? ¿Cómo es? ¿Cómo es que vive un artista, Amanda?
Pues los artistas, por ejemplo, muchas veces tienen que trabajar en otros trabajos, por ejemplo, ser profesores en universidades, dar talleres en muchos otros países, incluido México y en Europa. Hay muchísimas ayudas también para seguir adelante con el trabajo, porque los artistas necesitan tiempo para poder pensar, para poder investigar, experimentar. Es un tipo de trabajo distinto al de otros trabajos, por decirlo así. No es un trabajo de escritorio, sino que a veces pues tiene que ver con experimentación formal, otras veces con investigación histórica o documental, dependiendo del tipo de artista. Entonces, por ejemplo, hay ayudas, tanto becas de producción, hay también residencias, es decir, que artistas reciben pues una beca para poder estar 3 meses o 1 mes en otro lugar y concentrarse para poder trabajar. Pero viven, en realidad la economía para los artistas es frágil, en el sentido de que a menos que tengan un trabajo fijo en una universidad, muchas veces tienen que trabajar en aspectos vinculados como el diseño gráfico. En Europa, por ejemplo, y en Estados Unidos, el montaje de exposiciones, es decir, muchos artistas trabajan en compañías de montaje en la parte de montaje de los cuadros o de la instalación propiamente de las exposiciones. Y digamos que trabajan pues de manera independiente por servicios, Amanda, profesionales.
Claro, sí. ¿Y ves nuevas generaciones entrando al mundo del arte? ¿Te parece que es algo que está, no quiero decir de moda, pero sí es un departamento dentro de las universidades muy socorrido? Sí, se están anotando muchísimos jóvenes para el desarrollo de diferentes tipos de artes. ¿O cómo se va moviendo? Sé que tú tienes también y palpas mucho lo de las nuevas generaciones y la cantidad también de artistas que seguramente, Amanda, te quieren enseñar su obra.
Así es. Bueno, yo creo que sigue habiendo una demanda para las escuelas de arte a nivel internacional. El problema está en la desconexión, pero eso creo que ocurre en todos los campos o en casi todos los campos profesionales, entre la educación universitaria y, por otro lado, el campo profesional, en donde desafortunadamente no existen los programas dentro de las universidades para que los artistas se preparen para el mundo profesional en el arte. Es decir, desde mostrar tu trabajo, hacer un buen portafolio, tener contacto con curadores profesionales, con instituciones, entender cómo funciona incluso la economía del arte, la relación con las galerías, es decir, todos esos aspectos que van a determinar el desarrollo profesional de un artista. Y digamos, hay también ese faltante importante en donde los estudios son una cosa y luego la vida profesional es otra, y es una economía frágil. Por eso es que es tan importante que haya incentivos para el arte, porque es una materia que no es que no es que encuentres en el periódico o en, o en una agencia de trabajo.
Me encanta, Amanda, porque habla de nuestra generación el citar al aviso oportuno.
Claro,
pero,
el aviso,
pero exacto.
Creo que no. O que te promociones en LinkedIn como artista, ¿no?
Sí.
O sea, puedes dar clases de arte en un colegio, ¿no? En una escuela, pero digamos que los artistas tienen que inventar múltiples maneras de seguir adelante con su carrera, además de trabajar y de hacer arte. Es, bueno, la parte más relevante de lo que hacen.
Mira, vamos a tomárnoslo como tarea, Amanda, el hecho de revisar otra vez cómo van los incentivos, sobre todo de gobierno, estatales, de apoyo desde la Secretaría para estos nuevos jóvenes artistas. Y te parece que te tengan los resultados la próxima semana y los platicamos para ver cómo van estos apoyos. Pero gracias por esta provocación. Te mando un abrazo grande, Amanda.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo grande, es Amanda de la Garza. Ella es subdirectora artística del Museo Reina Sofía en Madrid y amo esta sección que nos habla de todo, o sea, nos habla de todo el mundo del arte ahora, algo que dice, bueno, la economía frágil de lo que significa ser artista en este país. Bueno, vamos a lo que sigue.
Deportes con Tlatoani Carrera.
Su oficina es el deporte, director editorial de Sports Illustrated. ¿Cómo estás, querido Tlatoani?
Bien, pues lluvioso.
Lluvioso.
¿No? Después del diluvio de ayer y del que parece que se asoma hoy, hay que tomar precauciones, pero contento, como siempre también.
Muy bien, querido Tlatoani.
Oye, ayer nos quedamos, perdóname, que con el tema Cruz Azul.
A ver, cuéntanos.
Y a ver, va más allá del resultado. Ayer quedamos de platicar, porque decimos, ay, hoy que Cruz Azul fue campeón, no le estamos dedicando nada, no se habla de eso. Bueno, ganó la Copa de la CONCACAF 5-0, y bueno, fue una goleada. Incluso el Paris Saint-Germain por ahí les hizo un crossover en redes sociales, decir, claro, 5-0 y 5-0, se parecen los resultados, ¿no?, de lo que pasó en Europa y de lo que pasó acá. Pero después de eso, hay preguntas como Vicente Sánchez, el técnico, que te acuerdas que asume hace muy poco el equipo, venía de las fuerzas inferiores, tiene una marca casi perfecta de juegos sin perder. Vicente Sánchez, ¿te acuerdas tú? Jugadorazo del Toluca de
claro.
Cardoso,
sí,
¿no?
Sí,
con
sí.
Fabián Estay, aquel gran Toluca que fue multicampeón. Resultó ser un muy buen técnico, y a pesar de ganar este título, de quedarse tan cerca en la liga, bueno, pues Cruz Azul lo va a sacar de su plantilla, ¿no? Porque es de esas cosas que no entiendes. Dices, lo difícil que es encontrar un buen técnico.
Estaba buscando el porqué, pero llegamos a la conclusión de son ese tipo de cosas que no entiendes, Tlatoani.
Son ese tipo de cosas que no entiendes, porque, a ver, lo que se dice es que no se lleva bien con el director deportivo, Iván Alonso, que no está muy contenta la directiva con él, a pesar de que les dio este título, de que los dejó tan cerca en la liga, de que tuvo esa marca, de que tiene buena relación con los jugadores. Y es por eso que no se entiende el porqué. Bueno, la explicación superficial o la que se ha sabido es esta, que no tiene una buena relación. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, cuando el turco Mohamed, también después de ser campeón, se fue del América porque no se llevaba bien con Ricardo Peláez?
Uh-huh.
¿No? ¿Qué dices? Bueno, pero ¿por qué romper un proceso? ¿Por qué es el técnico el que se tiene que ir si es al final el que está llevando el comando del equipo? Pero todo esto abre las nuevas preguntas para Cruz Azul. Cruz Azul ganó bastante dinero por ganar ese torneo, se habla de entre 4 y 5 millones de dólares. ¿Va a poder reforzarse? Pero ayer estaba el presidente de la directiva, Víctor Velázquez, pues estuvo ahí en el estadio, estuvo presumiendo el trofeo, pero se habla también de este desorden, después de que se fue Billy Álvarez y que había muy poca transparencia en el manejo de fondos. Se habla de que Cruz Azul sigue siendo lo mismo, sigue siendo este equipo poco transparente, con cuentas hacia la cementera, con cuentas hacia todas las demás instancias a las que se tiene que rendir estos reportes, ¿no? Entonces, bueno, no quería dejar de hablar de esto.
Muy
¿Cómo son sol y sombra con Cruz Azul? O sea, es campeón de la CONCACAF, es campeón del área y va a sacar a su técnico por cosas inexplicables o poco explicables.
Bueno, Tlatoani, gracias, de verdad, te mando un abrazo.
Un abrazote, muchas gracias.
Hablamos el día de mañana. Es Tlatoani Carrera, director editorial de Sports Illustrated. Nos escuchamos mañana, 3 de la tarde. Pásela bien.
Oyes Risco.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.